El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
La filosofía es una forma de vida tal como la entendió Sócrates, para quien la filosofía se relaciona con la vida que permite el cuidado del alma y el conocimiento de sí mismo, lo que puede hacernos capaces de estar en condiciones de dar cuenta, de dar una justificación racional a lo que se afirma. Este cuidado del alma, Sócrates lo tomó como una misión suprema y como un servicio a Dios. El mismo filósofo afirmó que he trabajado constantemente para ser mejores a los que me han tratado. Finalmente, en la Apología de Sócrates leemos: toda mi ocupación es andar de un lado a otro tratando de persuadirlos, jóvenes y viejos, de que no deben preocuparse ni del cuerpo ni de las riquezas tan apasionadamente como de vuestra alma, para que sea todo lo perfecto posible. ¿Cómo le va, Petroni? Buen mediodía.
Hola, amigo. Buen miércoles. ¿Cómo estás?
Bien. Qué quilombo, Sócrates. Bueno, por algo fue uno de los primeros, ¿no?
Sí. Lindo bolonqui introdujo. Claro.
A ver, traducime un poco esto que leí, que por algo me perdí porque me resultó un tanto rebuscado.
Sí.
Decime vos con tus palabras cómo entendía la vida Sócrates, por ende, ¿qué es la filosofía?
Genial, bueno, buena pregunta. Hoy venimos con esto que denominamos la vocación filosófica. Y bueno, antes que nada, Pato, tenemos que entender que la palabra vocación está hermanada, muy emparentada con la filosofía, porque significa este llamado, ¿no? Entendamos que Sócrates, recuerde la querida audiencia, filósofo griego, siglo V antes de Cristo, él mismo manifestó haber sido tocado por un llamado, ¿no? Y que para él hacer filosofía era una misión suprema y un servicio a Dios, ¿no? Siempre hubo algo que admiré de él, ¿no? ¿Qué es esto? Siempre, o sea, se pintó al filósofo como ese tipo de traje, corbata, ¿viste? Profesional. Y Sócrates realmente deja de lado esta figura, o sea, nada más alejado que esto, y propone justamente un hombre que camina a la plaza, ¿no? Patea los gimnasios, ¿no? El ágora, y le va preguntando a todos los ciudadanos sobre un tema en cuestión, ¿no? Y esto significa un examen moral del alma. Fíjate vos lo incómoda que es la filosofía y lo incómodo que fue Sócrates, porque este juego dialéctico de preguntas y respuestas llevaban a un examen moral. Hoy sería muy parecido a ir a un psicólogo, quizás.
Claro, claro.
¿No? Y a dar cuenta de la propia vida. Entonces, la filosofía acá no solo que se emparenta con la vocación, sino con la educación, ¿no? Esto de, che, ¿qué onda? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dónde estamos poniendo el acento, el sentido? ¿No? ¿Nos preocupamos por la política o la política se ocupa de nosotros? ¿No?
Ahora, me gustaría saber y que me cuentes cómo era la época de Sócrates, digo, porque hoy en día lo imagino llegar a Sócrates queriendo filosofar, queriendo hablar de la política, de... Y más de uno diría, oh, ahí viene el pesado de Sócrates de vuelta.
Pasaba eso.
¿Sí?
Sí, pasaba, claro.
O sea que no es algo que tiene que ver con nuestros tiempos, digamos. Con el siglo XXI y la velocidad con que se vive, lo efímero que es todo. También pasaban hace 2000 años atrás.
Exactamente. O sea, está bueno que haya salido al cruce, ¿no? Obviamente que hubo veces que le han querido pegar a Sócrates, cuentan los especialistas, ¿no?
Literalmente, porque, o sea, violencia física.
Le han querido pegar porque, o sea, hablaba con soldados, con tipos que estaban en el gimnasio preocupados por otro asunto.
Claro.
Con jueces, con guardianes de la ciudad. Y a todos los interrogaba, ¿no? Y acá está el sentido de la filosofía, la interrogación por el modo de vivir, ¿no? Por los modos de vida, ¿no? Y en este sentido, a Sócrates lo condenan. Recordemos los cargos: corromper a la juventud y introducir falsos dioses de los permitidos. Pero justamente, ¿por qué en ese momento lo condenan? Porque estaba despertando a la sociedad. O sea, ahí estuvo la peligrosidad del filósofo, ¿no? A punto tal, Pato, que se habla de una evocación. O sea, Sócrates se ponía a hablar y se juntaban 3, 4, 5 y luego estaba la plaza llena escuchándolo sin cobrar, y por un llamado de nuevo, ¿no? Por un anhelo, por un deseo de buscar juntos la verdad y de ayudar a la Atenas de su tiempo a que no caiga, digamos, en las redes de la política, en el sentido de la sumisión, uh-huh, ¿no? Y esto, ¿no?
Ahora, el tipo, me lo estoy cruzando a Sócrates para tratar de descubrirlo un poco más.
Me encanta.
El tipo abría los ojos de la gente, les sí. hablaba de política, les hablaba de nuevos dioses, les hablaba de religión. Nunca obtuvo ganancia esto, digo, no solamente económica, pero un rédito político, por ejemplo. Nunca fue... Te lo voy a poner en términos de hoy. ¿Candidato de algo?
No.
¿Sócrates?
No, lejos de eso, no. De hecho, vivía, te cuento, Sócrates cobraba lo que hoy sería la mínima, para ajá, que para que nos entienda la audiencia.
Mínimo vital y móvil.
Exactamente.
50 lucas griegas. Ajá.
Que, sí, 50 sí, lucas sí. griegas, porque de joven había sido, había estado, digamos, en el había sido guardián de la ciudad, había, ajá, digamos, como... sido militar.
Le tocó la colimba.
Claro, de pibe. Bien. Entonces de grande accedió a esto. Ajá. Y vivía muy austeramente con esto. Muy austeramente. Y justamente para él, ¿por qué no? De hecho, sus amigos, otra gente le ofrecieron más de una vez ayudarlo. Y él sostenía que no, porque en realidad sabio, mirá esto, Pato, esto es una paliza tremenda. Sabio no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Uh-huh. ¿No? O sea...
Buen Dios... recurso, lo voy a usar.
Pero,
soy
claro,
sabio.
No, pero ya, fíjate, Dios no tiene necesidad de nada, porque es Dios. Uh-huh. Y el humano, en la medida en que necesite poco, y de lo poco, poco...
Está más cerca de Dios.
Está más cerca de Dios y es... Y accede a cierta sabiduría.
Me gusta.
Entonces él, con estas actitudes, además de su filosofía, digamos, iba educando a la Atena, ¿no? O sea, no, digamos... Él nos enseña que filósofo es aquel que lo que dice y lo que hace están en perfecta consonancia.
¿Cómo? De vuelta.
Filósofo, ¿no? Como lo fue él... Sócrates nos enseña que sabio es aquel que lo que justamente expresa y su manera de vivir están en perfecta consonancia.
Ah, bien, coherencia, 100%
coherencia.
Bien,
¿no?
Ahí va.
Y bueno, obviamente lo condenan a muerte. Hay una anécdota tremenda que es que los discípulos... le pagan, sobornan al, digamos, al guardiacárcel y le dicen, bueno, maestro, vámonos, o sea, vamos a escaparnos. planificaron la huida y Sócrates le dice, muchachos, no entendieron nada. Si yo me voy, estaría pagando violencia con violencia. O sea, mi acusación y mi detención fue una violencia y si yo huyo, estaría pagando de la misma manera. Con lo cual, y sería peor porque sería violar a las leyes de Atenas. Mirá vos esto.
Un moralista, 100%.
Exactamente. Si yo me voy, no es que me río de estos muchachos que me condenaron. Estoy violando a las leyes. Entonces prefirió vivir fiel a las leyes que vivir violándolas. ¿No? Y se cuenta que en los últimos días, en la celda, realizó filosofía con sus seguidores. Se lo vio de muy buen humor. De muy buen humor. Hay una pintura que lo ilustra, se llama La muerte de Sócrates, la pueden googlear los que deseen, que está, le dan la cicuta, que era el veneno de ese momento,
sí,
para
señor,
quien no estaba condenado, y aparece hasta como un gesto como de brindando, ¿no? Que habla también de sus últimos días y de esta misión que tiene, ¿no? Todo educador, que es ser coherente, ¿no? Algo que hoy, vos me entendés.
Sí, completamente.
Sobre todo para nuestros gobernantes también, ¿no?
Sí, sí,
soy
claro,
coherente.
Completamente de acuerdo.
Y de acá, amigo, ahora te voy a pedir que participes, de toda esta excelente lección moral, nace la República de Platón.
Ah, bien.
Donde en el corazón de la República de Platón está la alegoría de la caverna. Yo te voy a pedir, vos que fuiste un gran alumno de filosofía.
Sí, señor.
Que nos recuerdes qué era o qué te acordás de la alegoría de la caverna.
Una caverna con gente viviendo adentro que, bueno, la voy a hacer corta. No conocían otra cosa que la caverna y pensaban que eso era su realidad. Y lo que no me acuerdo la parte del reflejo del exterior que veían.
Claro.
Y no se animaban a salir por algo, por una cuestión de comodidad, no me
acuerdo. Estaban presos.
Bien.
Atados de pies y manos, ¿no? Había un muro y del otro lado, ¿qué se proyectaba?
La realidad, claro, el exterior, digamos.
El exterior, exactamente, ¿no? Recordémosles a la audiencia que Platón, discípulo de Sócrates...
Platón, por ejemplo, estuvo ahí los últimos días de Sócrates en la cárcel.
Claro, claro. Entra en contacto cuando era un pibe, 17, 18 años, y queda profundamente indignado. A punto tal que Platón, discípulo de Sócrates, venía de una familia acomodada y había entrado en contacto con Sócrates para dedicarse a la política. Él no quería hacer filosofía. Y cuando lo matan a Sócrates, se queda indignado, un dolor tremendo, y se dedica, gracias a Dios, a la filosofía. Hace política haciendo filosofía.
Ahí va.
Y en La República, que es un libro también ético, ¿no? Antropológico, en el libro séptimo, que es El Corazón, plantea este mito, alegoría que acabas de explicar vos. Y fíjate vos que para Platón la vocación filosófica, Pato, es justamente desligarse, desprenderse de las ataduras, que ¿qué significan? La ignorancia.
Uf.
La ignorancia, ¿no? La sociedad tal como la vivimos hoy, llena de streaming, ¿no? Con toda la, con todas estas plataformas nuevas, qué sé yo, y salir, seguime en esta, de la oscuridad a la luz.
A la luz.
De la apariencia a la verdad, ¿no? De la ignorancia a la sabiduría. Y obviamente ese camino, amigo, que es salir de la caverna, subir, significa conversión, que tiene que ver con la vocación. Fíjate vos que la palabra conversión no es cristiana, sino que viene de los griegos, que significa girar el cuerpo, pero también el alma, hacia la idea de bien y vivir en el mismo bien. Y el que sale, digamos, y acá viene el tema de la vocación, el que sale tiene una misión. ¿Cuál es?
Despertar al resto.
Volver. Exactamente. Y explicarle a los que están adentro. Yo le pido a la audiencia que haga el ejercicio platónico de imaginar en su mente esto, ¿no? El que sale, dice Platón, es el filósofo político. Entonces, la misión del filósofo es volver y explicarle a sus antiguos compañeros de caverna que están...
Que hay otra.
Que hay otro lugar y que deben hacer el esfuerzo de salir de la comodidad. Cada uno se representa la comodidad como desee, ¿no? Y debe hacer ese esfuerzo, ¿no?, del alma, ese esfuerzo espiritual por salir de la caverna. Y cuenta Platón que los viejos compañeros lo toman de loco, porque esta es una de las moralejas del mito, ¿no? Pobre de aquel que nos quiera sacar de la comodidad, e intentan matarlo, que fue lo que le hicieron a Sócrates. Un montón.
Terrible. Petroni, gracias.
No, a vos, amigo. A vos.
La filosofía. Bueno, terminamos en Platón.
Terminamos y comenzamos en Platón. Porque terminamos siempre con este filósofo que bueno, que básicamente esta es el asunto, ¿no?, del día. Despertar de, digamos, todo lo que nos ata, todo, digamos, lo que nos mantiene prisioneros, ¿no? Y tratar de madurar, digamos, ¿no?, de volar una torsión del alma hacia la luz, ¿no?, hacia un lugar superior. Y esto es un doloroso nacimiento, de nuevo. Platón lo dice, no es fácil. Hasta el prisionero que sale duda en volver, porque extraña esto. Pero bueno, es una empresa maravillosa y cautivante, amigo.
Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormir. Solo por amor yo canto. Oh.